Radio Popular. Herri Irratia.
Hace unos días leí un artículo que venía de la Universidad del País Vasco y se titulaba «El sistema sanitario no es inmune al racismo». Claro, pensé, si creemos que todos disfrutamos de la sanidad pública en condiciones de todo tipo de igualdad, o incluso si declaramos, que hay quien lo piensa, que las personas racializadas tienen a veces alguna ventaja sobre ese uso de la sanidad pública respecto a los demás, pues quizá estaría bien revisar esas apreciaciones. Por esto le vamos a preguntar ahora a la autora de este texto. Es la profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, miembro del grupo de investigación OPIC, Yolanda González Rábago. Yolanda, egunón.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues estamos en esta cuestión que, como decía al inicio, muchas personas igual creen que todos estamos aquí en las mismas condiciones de equidad en todos los sentidos, o que incluso alguna vez quienes vienen de fuera tienen ciertos beneficios. Tendríamos que revisar un poquito, quizá, ¿no? Por lo que tú sabes y explicas estas premisas que tenemos en la cabeza, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que has comentado, ¿no? A veces tenemos que revisar un poco las premisas de las que partimos y precisamente hasta a través de la investigación que hacemos que podemos entrar un poco más en profundidad y ver hasta qué punto es de verdad cierto, ¿no? Justamente has comentado una que me parece muy interesante, ¿no? Que parece que tenemos un sistema sanitario universal, ¿no? Gratuito, al que todo el mundo tiene acceso y que realmente no es tan así, ¿no? Sobre todo desde una perspectiva que entiende la diversidad de situaciones vitales, pues no todo el mundo accede de la misma manera. Hay estructuras racistas en sí mismas, un sistema de racismo estructural que impide que personas racializadas accedan de manera normalizada al sistema sanitario a través de muchos diferentes mecanismos, ¿no? De negarles, por ejemplo, la tarjeta sanitaria en un primer momento, ¿no? Puede ser como esa primera barrera más evidente, pero por otra serie de mecanismos también, como a pesar de tener tarjeta sanitaria, las personas cuando llegan a conseguir una cita o cuando están en la consulta del médico o de la médica, pues cómo esas premisas pues condicionan esa asistencia, ese acceso y esa calidad que comentabas también, ¿no? Como no todos tenemos acceso a un sistema sanitario de igual calidad, en el sentido de que nos pueda atender a nuestras necesidades de salud de la mejor manera.
Claro, algunos de estos mecanismos igual ya son tan comunes que ni siquiera los vemos, ¿no? Están invisibilizados.
Eso es, muchas veces hay este eslogan, ¿no? De que nuestra sanidad, bueno, aparte de que es, bueno, tenemos un sistema sanitario muy muy bueno y tenemos que mantenerlo, pero aún así no todo el mundo tiene el mismo acceso y en ocasiones, sin embargo, se tergiversa la situación indicando que justamente las personas que menor acceso tienen son las que más lo utilizan, ¿no? O las que tienen privilegios, que es otra de las cosas que comentabas al inicio, ¿no? Sí. Los estudios nos muestran que efectivamente no es así, que las personas, por ejemplo, migrantes, no acceden al sistema sanitario en la misma medida ni utilizan el sistema sanitario en la misma medida que las personas no migrantes. Es decir, el uso que realizan de ese bien social, ¿no?, que tenemos y que tenemos que mantener, pues no es el mismo. Y no hay un abuso, ni mucho menos, de este tipo de población respecto al sistema sanitario, sino más bien al contrario, ¿no? Normalmente utilizan en mucha menor medida el sistema sanitario, además de que el propio sistema sanitario está configurado, está pensado para atender a otras realidades que no les incluyen y, por tanto, pues también le resulta, incluso cuando lo necesitan, pues le resulta más difícil ese acceso.
Claro, es verdad que luego también dentro de la práctica médica, que son personas las que la realizan, cada uno pues vendrá de su casa y tiene sus prejuicios y algunos de ellos pues impactan, ¿no?, también en la atención, ¿no?
Eso es, sí, sin ánimo de culpabilizar,
sí,
¿no?, a las personas y a los profesionales sanitarios que trabajan en el día a día dentro del sistema sanitario, ¿no? Simplemente entendiendo que son personas que viven en una sociedad que es racista en sí misma, ¿no? Sí. Y que, por tanto, pues no están alejadas de los estereotipos y los prejuicios raciales que manejamos todos y todas. Bueno, hay que poner el foco en entender lo que pasa en esa relación interpersonal que se produce, ¿no?, entre personas, profesionales sanitarios y pacientes, pero además comprendiéndolo desde las causas que lo generan, ¿no? Y en muchas ocasiones no tienen que ver con el deseo o la voluntad racista y consciente de las personas, sino de cómo se configura, bueno, en este caso la asistencia sanitaria, que que permite y favorece en ocasiones que eso se pueda producir. Que en lugar de ponernos las cosas fáciles para no ser racistas, pues que digamos que nos lo pone fácil.
Es verdad que incluso la cuestión del racismo es algo de lo que no nos gusta hablar. Parece que ha habido otros problemas que ya se abordan, se habla más abiertamente de ellos, pero en el racismo todavía nos hemos quedado ahí a media asta, ¿no?
Sí, eso es una de las batallas con las que yo siempre intento llevar a todos los sitios, porque creo que es importante que podamos empezar a hablar de ello, empezar a hablar de cómo el racismo se produce en diferentes lugares o ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Y perderle un poco el miedo a ello, ¿no? Porque si no lo sabemos poner en palabras, si no lo nombramos, parece que no existiera, cuando las consecuencias que ello tiene sí que se pueden percibir. Es verdad que en Europa, en general, hablar de racismo todavía es algo que puede considerarse hasta tabú. La gente como que le genera mucho rechazo este término, pero bueno, sabemos por otros muchos lugares en el mundo que el racismo existe, que tiene muchas consecuencias y en términos de salud, cuestión de vida o muerte, ¿no? Muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, aprendiendo de la experiencia de otros lugares, otros continentes, ¿no? Bueno, también aquí en Europa, en el Reino Unido, la raza está presente y las ideas sobre el racismo están más cercanas, ¿no? Pero en Europa continental no están así y en nuestra sociedad más cercana, ¿no? Aquí en la sociedad vasca, pues de igual manera. Pero eso no quita para que no existan consecuencias de ese racismo en muchos ámbitos y especialmente en el sistema sanitario también, que tenemos que, bueno, pues ir poco a poco sacando a la luz y hablando de ello.
Es verdad, pero bueno, si ni siquiera se nombra, pues eso no se mide, no se analiza y no se soluciona los problemas que pueda haber, ¿verdad?
Eso es. Sí, muchas veces como que se oculta detrás de otros elementos. Tiene que ver con... No existe racismo, sino es clasismo, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, son... cuestiones que se interconectan y que funcionan una junto a la otra, pero no, el racismo no solo es clasismo, ¿no? Hay otros elementos que se suman y es importante que sigamos hablando de ello.
A veces se pone el foco en las personas racializadas más vulnerables, las que viven las peores situaciones, pero claro, luego también hay otras personas que igual se dejan en una parte y habría que estudiar el todo, ¿no? Dentro del colectivo de las personas que han ido viniendo a vivir y convivir con nosotros y a ser también atendidas, ¿no? En los últimos años.
Sí, en este estudio que hemos realizado hemos visto claramente cómo en muchas ocasiones se analizan las barreras que tienen las personas migrantes recién llegadas o aquellas que están en situación irregular, pero poco se habla, por ejemplo, de aquellas que llevan muchos años de residencia en nuestra sociedad, con situaciones vitales muy estables, llevando 20 años aquí, o incluso los hijos e hijas de esas personas migrantes, que son personas racializadas, con un color diferente de piel o con un acento también diferente, pero que han podido nacer aquí o han venido muy pequeños y que se han desarrollado en nuestra sociedad, sobre las cuales aplicamos estereotipos raciales que no tienen ningún sentido. Y eso impacta finalmente en cómo se les atiende, por ejemplo, en el sistema sanitario, en cómo se les considera, por ejemplo, capaces de comprender las indicaciones que les hace el médico. De alguna manera hay como una especie de infantilización de las personas que están en ese contexto porque las entendemos, por un lado, pobres, por otro lado, con menos nivel educativo, con peor situación vital, ¿no? Y en ese sentido, pues esos estereotipos se aplican a todo tipo de personas y no siempre aplican, ¿no? Efectivamente.
Es verdad, al fin y al cabo es parte de la atención a una sociedad diversa, ¿no? De la que a veces, bueno, hasta se chulea que lo somos, ¿no? Incluso las propias administraciones, pero claro, luego hay que atenderlas y buena parte de esta diversidad la ofrecen también las personas que no toda la vida han vivido aquí, sino que han venido de otros lugares, a veces muy lejanos, ¿no?
Sí, y comprender esa diversidad como una riqueza, bueno, primero es de justicia y además nos contribuye a generar una sociedad más justa y más igualitaria. Por ejemplo, en el caso del sistema sanitario, ¿no? Y de cómo atender a esa diversidad, se echa mucho en falta formación específica, ¿no? A las personas que tienen que atender esa diversidad, pues desde el profesional sanitario en la consulta, pero también a quien tiene que tramitar una tarjeta sanitaria, ¿no? En el mostrador de administración de cualquier centro de salud. Una formación que permita comprender a quién tienes al otro lado, ¿no? Y no tratarle bajo diferentes estereotipos, ni tampoco no ser capaz de ver que se encuentran situaciones diversas, ¿no? Uh-huh. Y que no podemos tratar a todo el mundo de la misma manera. Entonces, en ese sentido, pues poder pensar en que todos necesitamos ir aprendiendo, ¿no? A gestionar esa diversidad que tiene que ver con lo cultural, pero no solo.
Y que, claro, todo esto no solo depende, ha de empezar por tener sensibilidad hacia el asunto, pero después hay que actuar.
Sí, bueno, también denunciando las situaciones de abuso, de discriminación que existen, ¿no? En ocasiones, las propias personas racializadas, que a veces se encuentran en situaciones no con mucho poder, ¿no? Para poder elevar la voz o para poder quejarse, ¿no? No son capaces, ¿no? No pueden hacerlo, pero para eso estamos todos, ¿no? Muchas veces esto se dice, ¿no? En otros ámbitos, que no solo son las personas que sufren una discriminación quienes tienen que denunciar o expresar que ese trato no es correcto o es discriminatorio, sino también todos y todas, ¿no? Cuando lo percibimos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay mucho trabajo por hacer. Un poco vinculándolo con la idea antes que comentaba, ¿no? Sobre la necesidad de visibilizar aquello que nos cuesta mencionar, ¿no? Como algo racista, ¿no? Pero que efectivamente, pues cuando todos podemos estar viendo una situación racista, podamos denunciarla.
Claro que sí, hay que arrimar ese hombro de forma práctica igualmente. Pues yo quería así conversar contigo, Yolanda, para poner un poquito de acento en esta conversación y en lo que supone la formación de una saludable sociedad, ¿eh? Así que Yolanda González Rábago, como decimos, profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, miembro también del grupo de investigación OPIC. Eskerrik asko, gracias Yolanda por contarnos esto.
Eskerrik asko, Suey, muchas gracias.
Radio Popular. Herri Irratia.